Son las 10 y 22. Nuestra mirada esta mañana está también en los colegios vascos. El pasado 18 de enero, hace tres semanas, había 55 aulas cerradas. Dos días más tarde, esa cifra se duplicó, superando el centenar. Hoy, 8 de febrero, son 253 las aulas clausuradas en 144 centros diferentes. Los cierres se han multiplicado casi por 5 en las últimas semanas. Nuestra compañera Ainhoa Iglesias ha estado esta mañana en el entorno del Colegio Zancoeta en Basurto. Ha hablado con las familias justo a la entrada de los escolares.
Sí, ha tenido que estar en casa una semana. Nada, un niño dio positivo en el aula y les confinaron una semana en casa. Se les hicieron un test de antígenos a todos los peques de la clase y luego al de 4 o 5 días más, una PCR.
Hasta dos veces ya. ¿Que se han llevado a toda la clase o a ciertas personas?
Porque son menores de 6 y no llevan mascarilla. Entonces cada vez que hay algún positivo se confina toda la clase.
A amigos suyos, sí. A de gente de su clase, a él afortunadamente no le ha tocado.
Pero bueno, lo estáis viendo, ¿no?
Sí, se está viendo mucho. Y más ahora se está viendo muchos casos de niños, que antes no se veían tantos.
La clase de al lado de él sí que está confinada entera.
¿Ahora?
Sí, esta semana ya. Sí, porque ha habido tres casos de niños con coronavirus, entonces han decidido clausurarla.
Nos vamos librando. De momento hemos tenido suerte. Han confinado a los niños de la clase de al lado, de la misma edad, pero ellos de momento no.
Nos pasó al principio del curso un par de veces con la clase de mi hija, la mayor.
La clase de al lado le tocó una semana confinada, sí, porque cogió a la profesora... No, la profesora no, perdón. Una del comedor, la que está en la mesa con ellos en el comedor, entonces tuvieron que confinar a toda la clase.
¿Pero les lleváis a clase con más preocupación o no?
No, con la misma. O sea, al final está en el ambiente, está todo ahí, y si lo tienen que coger, no van a coger. O sea, da igual que les dejes en casa, que lo cojan en el parque, que lo cojan en la escuela.
El dato positivo es que ningún colegio se encuentra con la actividad suspendida y que las aulas cerradas suponen de momento el 1,5% del total. Pero hay otro dato que preocupa. Los contagios han comenzado a remitir en todos los grupos de edad, a excepción de la franja de los jóvenes, entre 0 y 18 años. Rubén García es pediatra en un ambulatorio en Bilbao y presidente de la Asociación Vasca de Pediatría en la Atención Primaria. ¿Qué tal, Egunón? Hola, Rubén, Egunón. ¿Alfonso?
Sí, Alfonso sí está aquí.
Alfonso sí. Bueno, pues vamos a empezar entonces con Alfonso, que es el director del Colegio Santa María de Portugalete, para saber cómo están gestionando ellos toda esta cuestión en el centro educativo. ¿Tienen alumnos confinados ahora mismo? ¿Hay alguna aula cerrada?
Aulas cerradas no tenemos ninguna. Alumnos confinados sí, pero en estos momentos por cuestión de sus familias. Es decir... tenemos familias que, por positivo del padre, de la madre o de un familiar cercano, han generado que sus hijos o hijas sean contacto estrecho, entonces están confinados.
La situación en los centros se ha complicado en las últimas semanas. ¿Estamos en el momento más complicado? ¿Se percibe eso en el centro?
Yo creo que, por lo menos los datos, no impresiones, sino datos, es que el momento más complicado fue hace dos semanas, por lo menos en la realidad de nuestro centro. Además, la percepción que tenemos es que lo que vivimos en el centro es un reflejo de la sociedad. Es decir, justo hace dos semanas aquí hubo un pico de familias, familiares, contactos estrechos, algún profesor. Entonces ahí notamos que había más tensión en lo que se refiere a COVID. La semana pasada ya notamos que había menos incidencias. Entonces, bueno, yo creo que es un reflejo también de lo que parece ser que está pasando en la sociedad en esta semana pasada, que es que, bueno, la meseta que comentan va llegando.
Uh-huh. En los colegios, claro, se extreman las medidas de seguridad. ¿Cree que hay más riesgo fuera, en los parques, por ejemplo, que quizás se baja la guardia?
Hombre, yo creo que la vida fuera del colegio está más desregulada, es lógico. Es decir, a ver, un niño, con las rutinas que tenemos en los colegios, un niño entra en las aulas y sabe que al entrar se lava las manos, dentro no pueden compartir material, no pueden compartir mesa, van al baño y se lavan a la vuelta. Entonces, hay una serie de rutinas muy marcadas porque también la vida escolar permite eso. Es decir, hemos interiorizado muy bien los planes de contingencia, el profesorado está muy atento y es muy responsable en esta línea y también el alumnado está aprendiendo. ¿Qué pasa aquí? La realidad es que cuando sales a la calle eso no es tan viable. Es decir, yo te había comentado con una compañera vuestra, un niño va a un parque y estando en el parque está con otros niños. No hay grupos burbuja y es que no lo puede haber porque entonces tienes que tener a tu hijo en casa. Entonces, la vida fuera no es que sea más irresponsable, sino que es que la vida fuera de por sí no está tan regulada como una instalación cerrada como puede ser un centro escolar.
Claro, los grupos burbuja funcionan dentro del aula, pero fuera seguro que los propios chavales también les cuentan, ¿no? Que se han juntado con primos, que han estado en el parque, que han hecho actividades donde se rompen esas burbujas.
Claro, y es que al final un niño es muy complicado que acabe yendo al mismo parque donde van sus 23 compañeros del aula, pues porque igual viven en barrios diferentes, o, pues eso es muy complicado. El niño acaba yendo al parque más cercano a su domicilio, donde es muy probable que se encuentre con niños de otras clases o de otros centros educativos. Entonces, pues eso es lo que hay. Al final son niños muy pequeños, que se van a montar a un columpio y no va a ir nadie detrás con un flis-flis limpiando y desinfectando el columpio. O sea, eso en un colegio sí se hace, porque está todo muy pautado, pero en una instalación pública y abierta eso es más complicado. Y yo también entiendo que los padres tampoco lo que no podemos hacer es meter a nuestros niños en una burbuja, salvo que llegue una situación de confinamiento como la que tuvimos en marzo.
¿Han tenido que recordar en alguna ocasión a las familias que hay que cumplir un estricto protocolo? ¿O hay comprensión?
Hay bastante comprensión. Nosotros que nos dimos cuenta que al principio de curso pues tuvimos que insistir bastante, sobre todo en el tema de los horarios de entrada, las vías de acceso que eran diversificadas, y además era normal, es decir, las familias de un centro están acostumbradas a una rutina que también encajan en su vida de conciliación laboral y familiar, y bueno, pues al principio sí es cierto que como toda dinámica humana, cuando nos la rompen, pues es complicado hacerse, ¿no? Pero la realidad es que las familias están siendo muy responsables, están colaborando, yo creo que también lo están haciendo bien, porque también están viendo que esa forma de hacer de ellos con nosotros está generando que la vida del colegio funcione, y es que eso también es un dato objetivo, es decir, desde el principio curso hasta ahora, nosotros solo hemos tenido dos aulas confinadas de infantil una semana, y el resto del colegio está funcionando con práctica total normalidad. Uh-huh. Y eso también para las familias es un elemento a favor, pues porque les posibilita seguir con la vida normal, les posibilita que sus hijos vayan siguiendo un aprendizaje también más o menos normalizado, pero yo creo que hay una colaboración importante porque a las dos partes nos viene bien.
Suponemos que son muchas las normas, el lavado de manos, la mascarilla. ¿Tienen que recordárselo a menudo a los alumnos y a las alumnas?
Bueno, vemos que hay momentos en el año en que por cansancio psicológico, digamos que esas rutinas pueden relajarse. Y lo que hacemos ahí es recordarlo. Nosotros en el colegio lo recordamos a través de la reflexión de la mañana que hacemos todos los días. Entonces, periódicamente es bueno. Es bueno pues volver a levantar la alarma, ¿no? Pues porque al final, pues como nos pasa en la calle, es decir, somos personas, las personas nos cansamos, estas dinámicas yo creo también son muy cansadas, ¿eh? Es decir, estoy también pensando en la entrevista de hoy, me da cuenta cómo estos chavales de 15, 14, 13 años están viviendo una pandemia que la generación anterior no hemos vivido. Entonces, yo también hay que ponerse en su pellejo para caer en la cuenta de lo cansado que puede ser el no poderse juntar con sus amigos, el tener que estar todo el día con esta mascarilla puesta, lavándose. Entonces, bueno, los adultos tenemos que tener un papel de como de pito grillo, ¿no? De recordatorio permanente, saliendo y reconociendo que para ellos también está siendo un tiempo muy complicado.
¿Cómo percibe a esos jóvenes, a esos adolescentes? ¿Cómo
bueno,
lo están viviendo?
Les percibo adolescentes, que eso también es un elemento a tener en cuenta. Es decir, son chavales, y los chavales ahora y antes, pues siempre han sido, pues bueno, pues en esa adolescencia, pues con esa inmadurez o esa madurez que va poco a poco desarrollándose. Pero yo también percibo a favor de ellos que han asumido una serie de rutinas y dinámicas con una responsabilidad impresionante. Es decir, entonces, por ejemplo, en el colegio lo percibimos, las rutas las siguen, los espacios donde tienen que acudir en los recreos los siguen, la dinámica en el aula de no compartir material, de estar separados, la siguen. ¿Hay que recordarla de vez en cuando? Pues sí, porque son chavales. Pero yo sí percibo en la gran mayoría de ellos pues una responsabilidad importante. Es decir, han entendido lo que está pasando y también ellos tienen un papel importante ahí.
¿Y en el personal laboral del propio centro? ¿Cómo están los ánimos? ¿Está costando mucho hacer cumplir todas estas normas y ajustarse a la nueva realidad?
De momento estamos funcionando muy bien. Y yo también creo que ayer ha salido un artículo en un periódico hablando de este tema y creo que ahí hay que hacer una lanza en favor de los profesionales de la educación. Es decir, no hay otro sector donde estemos juntando a más de 30 chavales o más de 30 personas en un espacio donde no se cumplen metros cuadrados y, sin embargo, esto está funcionando. Yo creo que también tiene que ver con, bueno, pues con la profesionalidad del profesorado, que está sabiendo pues mantenerse y también sabiendo responder en un contexto complejo. Es decir, esta misma mañana, un profesor, cuando entra a su clase, lo primero que tiene que ver es si tiene algún alumno confinado. Y si lo tiene, tiene que andar cogiendo el ordenador, encendiendo la plataforma digital para que ese alumno desde casa se pueda conectar. Es decir, no solo son las rutinas del día a día de higiene, también es el que se abren los frentes, estar atento al alumno que tengo en casa, al alumno que tengo en clase. Bueno, pues yo creo que están haciendo un trabajo importante, muy importante.
¿Cómo se actúa cuando detectan un caso positivo en el centro? No sé si miran cuáles son sus compañeros en el aula, también en el comedor. ¿Cómo se gestiona?
Sí, a ver, todo eso está pautado. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en caso de que se nos notifique que hay un positivo, nosotros lo que estamos a expensas es de la palabra de la red de rastreadores, que además también están funcionando muy bien. Entonces, la red de rastreadores nos llama por teléfono a la responsable COVID o a mí, y automáticamente se articula el procedimiento, que es, se nos solicita información sobre, en este momento ya sabéis que el protocolo ha cambiado y ahora mismo desde 6 años en adelante, se incluye como contacto estrecho a todos los alumnos que están en un radio de 2 metros en la dinámica ordinaria del aula. Entonces, el colegio tiene que tener mapeadas todas las aulas, que lo tenemos, entonces facilitamos quiénes son los alumnos que están en ese radio de 2 metros y también se utiliza algún otro tipo de servicios. Por ejemplo, el comedor, pues lo mismo, quiénes son las personas que están en el radio más cercano de ese alumno. Y automáticamente, pues aquí de hecho recibe los datos de esos alumnos, nosotros sacamos a los alumnos de las aulas, les llevamos al aula de aislamiento, se lo comunicamos a las familias y Osakidetza también se lo comunica. Y a partir de ahí, pues el procedimiento de van a casa, les hacen la PCR, hay un calendario de confinamiento establecido que el colegio conoce y durante ese tiempo pues lo que se hace es una atención pedagógica desde casa.
Uh-huh. Alfonso Blázquez, director del Colegio Santa María de Portugalete, gracias por haber atendido nuestra llamada. Y saludamos ahora sí a Rubén García, pediatra en un ambulatorio de Bilbao y presidente de la Asociación Vasca de Pediatría en la Atención Primaria. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
¿Son conscientes en las consultas de pediatría o están viendo más positivos porcentualmente? ¿Hay más casos positivos que hace unas semanas?
La impresión que tenemos subjetiva, sin datos, sí es que quizás haya algo más de demanda que aproximadamente de primeros de diciembre hasta hace una semana, semana y media aproximadamente, que en el que sí que habíamos apreciado pues una discreta bajada de la demanda asistencial.
¿Y a qué puede deberse? Porque remiten los contagios en todos los grupos de edad, a excepción de la franja de los jóvenes, de entre 0 y 18 años. No sé si encuentra alguna explicación.
Pues no lo tenemos claro, no tenemos datos más de los que habéis aportado, aproximadamente eso, que creo que ronda el 1,3, 1,5% de las aulas en las que están confinadas, y nuestra impresión no ha variado en ese sentido como para poder afirmar con rotundidad que está habiendo un mayor número de casos en centros escolares, y tenemos un poco la idea que manteníamos hasta las Navidades de que las aulas son un entorno seguro y que al final, bueno, pues el número de contagios en menores también seguramente tenga mucho que ver, por un lado con la dinámica del resto de la sociedad y luego, bueno, pues de la edad un poco, bueno, preadolescente o adolescente, que en el que las relaciones se cambian respecto a otras edades más jóvenes.
¿Sabe dónde se contagian principalmente los menores? ¿Tienen sensaciones?
Pues la sensación es que la mayoría de contagios seguramente vengan del entorno familiar, social, más que del entorno escolar. Ajá. Pero a veces es complicado determinar todos y cada uno de los casos exactamente de dónde pueden venir.
Porque las aulas sí son un lugar seguro.
Pues la impresión que tenemos es que sí. No se están viendo grandes brotes dentro de un mismo aula o dentro de un mismo centro, no más aparentemente que lo que hay en la sociedad.
¿Y los comedores también? ¿Son entornos seguros? ¿En ese momento en el que obligatoriamente nos tenemos que quitar la mascarilla para comer y para beber?
Pues seguramente sea el entorno menos seguro, pero igual que en otros lugares donde estamos obligados a retirarnos la mascarilla, que sean pues lugares de hostelería u otros lugares donde al final, bueno, pues el pasar tiempo, porque no es que te quites la mascarilla medio minuto y luego te la vuelvas a poner, sino el pasar tiempo sin mascarilla junto a otras personas, pues está claro que es uno de los factores que más aumenta el riesgo.
Bueno, es obvio que hay un problema de conciliación cuando un menor no puede ir al colegio. Ya sabemos lo que toca, si hay fiebre, dolor de garganta, hay que hacer una PCR. ¿Somos estrictos en este sentido? ¿O percibe que haya casos de familias que intentan, digamos, estirar? Decir, bueno, voy a esperar 2-3 días a ver lo que pasa antes de llamar, que le hagan una PCR, arriesgarnos a que toda la familia acabe confinada.
Yo creo que la inmensa mayoría de la gente es estricta también en el sentido de que si hay síntomas, la restricción de entrada a los centros escolares es mayor que en otros años. Es decir, que otros años el que los niños fuesen enfermos al colegio era, bueno, pues una práctica relativamente habitual, y este año es cierto que en ese sentido el papel de los colegios pues está siendo fundamental.
Es decir, que estamos siendo responsables.
Yo creo que en una inmensa mayoría de gente sí.
Y al principio de esta pandemia se llegó a decir que los niños eran los grandes contagiadores, después que no. Pasado este tiempo, ¿qué certezas existen sobre cómo les afecta la COVID a los menores?
Pues al principio de la pandemia, más que decir que eran grandes contagiadores, era decir que conociendo un poco los datos de otras infecciones respiratorias, como es el caso de la gripe, donde sí sabemos que son uno de los vectores principales, y ante esa posibilidad, que era una posibilidad real, pendiente de conocer datos, pues evidentemente una de las primeras medidas que se adoptó fue la del cierre de centros escolares. A fecha actual no tenemos datos para decir que fundamentalmente sean los principales contagiadores.
Lo que se ha quedado en evidencia es que con las medidas que se toman para hacer frente a la COVID, la incidencia de la gripe de otros cuadros relacionados con este tipo de síntomas ha descendido, ¿no?, considerablemente este año.
Sí, el otro tipo de infecciones, pues evidentemente si se contagian por la misma vía y estamos poniendo el énfasis o el acento en las medidas para prevenir infecciones que se contagian a través del aire fundamentalmente, pues evidentemente otras infecciones cuya vía de transmisión es exactamente igual, pues también van a verse disminuidas.
Uh-huh. ¿Son adecuadas las medidas que existen hoy por hoy? ¿Habría que incrementar esas medidas en los centros educativos o relacionadas con los menores para evitar que haya más contagios?
Pues yo creo que en general son adecuadas. Quizás sí se podría estudiar, que en algunos sitios lo están planteando, no medidas generalizadas, sino medidas más bien locales. Bueno, pues en barrios o en poblaciones donde haya una incidencia especialmente alta o en centros escolares donde sí se detectase un aumento muy significativo de casos, se podrían adoptar otro tipo de medidas, más que quizás adoptar medidas más generales de se cierran todos los colegios, pues bien de la provincia o de la comunidad autónoma.
Uh-huh. ¿Han constatado también que es más difícil preservar esas burbujas en el entorno familiar y social que en los propios centros educativos?
Pues yo creo que las impresiones van un poco por ahí, ¿no? El relajo en las medidas en Navidades pues nos ha colocado un poco en la situación de la tercera ola en la que estamos y seguramente pues tenga mucho que ver con eso.
¿Han constatado familias o grupos de personas que se hayan contagiado precisamente por esos encuentros navideños?
En adultos, por ejemplo, yo creo que lo tienen más claro que lo que lo tenemos entre la infancia, pero de hecho también hay cierta impresión de que seguramente haya niños que se hayan contagiado pues de forma secundaria a esa vida que hacemos los adultos, que al final, bueno, pues los llevamos y los traemos de un sitio a otro en función un poco de nuestras necesidades y nuestras rutinas.
Uh-huh. ¿Ahora mismo se tienen certezas de hasta qué punto contagian los niños o pueden ser transmisores?
Pues sin poder dar datos, pero no parecen el principal grupo contagiador.
Uh-huh. ¿Y cómo les afecta el tema del coronavirus cuando llegan a infectarse? ¿En general es la incidencia menor?
Pues sobre todo lo que es que la afectación es menor que en otros grupos de edad. Es decir, hay muchos que lo pasan de forma asintomática. Tenemos datos en ese sentido de niños a los que se les estudia y dan positivos en las pruebas a raíz de haber sido contactos estrechos de otras personas, generalmente adultos. Y muchos de ellos, bueno, pues pasan su periodo de aislamiento de 10 días en el domicilio y son, bueno, se finaliza el seguimiento sin que hayan manifestado ningún síntoma o en caso de manifestar síntomas, la verdad es que bastante bastante poco aparentes en una mayoría de casos, sí, perdón.
Respecto a las vacunas, ahora mismo las que tenemos sobre la mesa se administran o a mayores de 16 o de 18 años. ¿Convendría estudiar su efectividad también en menores de esas edades?
Pues en algún momento seguramente convendrá, pero no parece, por lo que he comentado antes, que sean el principal grupo a tener en cuenta de cara a la vacunación y de hecho así está previsto en los protocolos, que vayan un poquito a cola del resto de grupos de edad y en función también de patologías.
Uh-huh. Es decir, garantizando una inmunidad en la otra parte de la sociedad, en los mayores, sería suficiente, ¿no?, teniendo en cuenta que la poca transmisibilidad que hay entre los menores.
Si no suficiente, pero sí por lo menos será el primer paso.
Rubén García, pediatra del ambulatorio en un ambulatorio de Bilbao y presidente de la Asociación Vasca de Pediatría en Atención Primaria. Gracias por haber atendido la llamada de Radio Euskadi.
Es que ríos, José.
Esperarte.
Ahora.